Esta es la Biblia desde 30.000 pies con nuestro pastor Skip Hazing. Y es la predicación correspondiente a el día 19 de noviembre. Buenas tardes. Estamos en el libro de los Filipenses hoy. Abran su Biblia en el libro de Filipenses. Me gusta decir esto, Filipenses. Vamos a pasar por 104 versos. Quizás no lo vamos a leer todos, sino que buscaremos los que sobresalen en nuestra serie de la Biblia de 30.000 pies. Si están ustedes aquí por primera vez, vamos a cubrir, como típicamente lo hacemos, cubrimos todo el libro. No vamos a cubrirlo en detalle, ni en toda transición, pero lo que sí quiero que hagan es, vamos a ver cómo el libro de Filipenses se acomoda a través de la Biblia. Y ustedes saben que estamos tratando de pasar la Biblia como en derredor de un año. Estamos en la semana número 53, hay 52 semanas en el año, así que estamos en el número 53. Muy bien. La prisión tiene el objetivo de cambiar a las personas. Si alguna persona ha estado en la prisión por un determinado tiempo, sabe bien que el propósito de la prisión es cambiar la vida de las personas. La persona se motiva en cierto modo. Hay alguna parte de historias que vienen a mi mente. Recuerdo este llamado Marcos que estuvo en el Suramérica en la prisión. Marcos, cuando salió de la prisión, experimentó que algo y decidió comenzar el evangelio en el país de las Guyanas. Porque la prisión cambia a las personas cuando quedan libres. Otro individuo llamado Kenny Rushing había estado en el estado de Iowa, en los Estados Unidos, en la prisión. Otra vez la misma historia. Él experimentó en la prisión, así que cuando fue libre, fue un hombre de negocio con mucho éxito. Y contribuyó a la sociedad financieramente y fue un líder cívico en su comunidad en el estado de Iowa. Cuando él quedó libre, hizo grandes contribuciones. Pablo el apóstol, que vemos aquí, hizo una de las grandes contribuciones después que salió de la prisión. Después que salió de la prisión, esencialmente, sabemos que fue ejecutado, pero mientras que él estaba en la prisión, me alegro de que Pablo haya estado en la prisión. Se oye horrible decir esto, pero sé que si Pablo estuviera conmigo, estuviera de acuerdo conmigo, porque él fue inspirado cuando estaba en la prisión. Él dice, las cosas que me sucedieron, dice, redundaron para beneficio del evangelio. Mientras que él estaba en la prisión en Roma, escribió 4 cartas, Efesio, Filipenses, Colosenses, Galatas y una carta corta a Filemón. Estas 4 cartas son unas cartas riquísimas que se han apreciado a través de la historia de los cristianos. En la segunda de sus epístolas de la prisión, la de Filipos estaba en, aunque él no había sido diseñado, si recuerdan la historia, Pablo en su primer viaje misioneros pasó por la área de Galacia y continuó en su segundo viaje misionero. La idea que él tenía fue ir a Galacia o de regreso a la misma área, al mismo territorio, para animar a las iglesias. Entonces se movió de norte a sur para llevar el evangelio. En su segundo viaje no llegó muy lejos. Pasó por Galacia, tratando de pasar por Frigia. El Espíritu Santo no le permitió ir hacia Menor. Se regresó al norte el Espíritu Santo lo guió. Imagínense, venía del occidente, se detuvo tratando de ir al sur y no pudo ir al norte. Entonces, se sostuvo o se detuvo, esperó. Esperó en el pueblito que se llamaba Troas. Mientras que estaba en Troas, tuvo una visión, un hombre de Macedonia, que era una ciudad principal en Macedonia en ese tiempo. El hombre de Macedonia le decía en su visión, Pablo, ven, ayúdanos. Se esperó, el próximo día habló con Silas y le dijo, creo que el Espíritu Santo nos llama a Macedonia. ¿Cómo figuras esto? Yo tuve visión y este hombre de Macedonia me decía, ven a Macedonia. Silas dijo, buena idea, iremos. Fueron, no a Galacia, ni a Betania, ni al sur, sino que fueron al occidente. Así que fue uno de los viajes importantísimos de Pablo cuando llegó al puerto de Filipos, porque ahora el Evangelio pasó del Asia Menor hacia Europa. Yo estoy agradecido porque nuestros antepasados vinieron de Europa y nos trajeron el Evangelio a esta área. Muy bien. Pablo llegó a Filipos y probablemente en esa ciudad él buscaba aquel hombre que había visto en la visión, el hombre de Macedonia. No solamente no lo vio a ese hombre de Macedonia, sino que se encontró unas cuantas mujeres, ni siquiera un grupo de hombres, sino que un grupo de mujeres que estaban a la ribera del río. Y entre ellos estaban algunos hombres. De acuerdo a la ley judía, si alguien tenía un grupo menos de... Si una sinagoga tenía menos de 10 hombres, no podía llamarse oficialmente una sinagoga. Sino, por eso es que Pablo se fue por las orillas del mar, por las orillas del río, perdón. Y así que se encontró este grupo de mujeres a la orilla del río. Pues entonces era quizás un buen grupo de mujeres. No se menciona que haya habido hombres, pero puede ser que había. Entre ellas estaba Lidia. Mientras que se quedó allí en Calidia, lo pusieron en la cárcel. Y por circunstancias milagrosas escapó y fue. Y ya de haber guiado a la familia a Cristo, sino que hasta el segundo viaje misionero de Pablo, ahora Pablo se fue. No oyeron de Pablo por algunos años. ¿Qué sucedió con Pablo? Sino que hizo un viaje número 3. Recordamos que regresó a Jerusalén, fue arrestado y por 2 años estuvo en cárcel en Cesarea. De allí fue llevado a Roma, de donde nos escribió esta carta. Mientras ahora que se encuentra en Roma, se recuerda de la iglesia que había fundado a unos 800 millas de distancia. Envió a uno de sus ayudantes, ministros. Este ayudante se llamaba Epafrodito, para que llevara una ayuda financiera a Pablo para que pagase su renta mientras que él estaba en Roma. Él dice que estaba en una casa de alquiler en el capítulo 28 de los Hechos. Entonces, Pablo logra la oportunidad de la carta que había escrito para que Epafrodito fuera el que llevase esta carta. No está corrigiendo ninguna doctrina en esta carta a Filipenses, ni alguna conducta, sino quizás alguna infracción menor que se encuentra por ahí. Es más bien una carta gozosa de gracias, donde expresa su agradecimiento. Se menciona un par de mujeres que tenían un argumento. Aparte de eso, fue una carta personal de dar gracias. Es interesante cómo él divide este libro, 4 capítulos. Los que traducieron esta carta hicieron muy buen trabajo para ver las divisiones entre los capítulos. Se puede dividir el libro, así como los capítulos, capítulos 1, 2, 3 y 4, así que son 4 secciones. La primera sección, capítulo 1. Lo maravilloso de la vida cristiana, que es amor. Escúchenme. Una de las cosas más maravillosas en la vida cristiana y que nos pone en una familia, No importa qué pasado hayamos tenido, de dónde vengamos, qué idiomas hablamos, qué culturas hayamos, de qué culturas vendremos. Pero una vez que venimos a Cristo y recibimos la salvación por Cristo, tenemos un amor los unos por los otros que trasciende y la gente puede ver en la forma que nos conducimos. Capítulo 2, la segunda división de este libro, le voy a llamar el modelo de la vida cristiana, que es Cristo. Cristo es el que observamos cómo debemos de portarnos, cómo debemos de tratarnos como Cristo trató a la gente. Cristo es el modelo de la vida cristiana. Número 3 es el capítulo 3, la marcha de la vida cristiana, que es caminar, continuar. La gente que estaba en la iglesia intentaba llevarse a la gente a la iglesia. Así que Pablo les habla de la gracia. Ahora, la división número 4 es el capítulo 4, que esto, aquí se ven las marcas de la vida cristiana. Tenemos lo maravilloso de la vida cristiana, el modelo de la vida cristiana, la marcha de la vida cristiana y las marcas de la vida cristiana. Ahora, vamos a ver algunos de lo que sobresale en estos capítulos. La primera división que se menciona es la maravilla o lo maravilloso de la vida cristiana, capítulo 1. Dice en el capítulo 1, verso 1, dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este término lo utiliza Pablo para todos los cristianos. Yo he oído gentes que expresan y dicen, ¿cómo dicen que este es cristiano si está vivo? Yo les digo que el cristiano, el santo, es el que es separado para la vida cristiana. Así como Pablo dice, estos santos que están en Filipos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me encuentro, que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. La primera cosa que yo noto aquí es que la respuesta que Pablo hace a las iglesias de Filipos. Estas son palabras medias extrañas para describir cómo Pablo describe y cómo piensa. Piensen, en primer lugar, no parece que deseaba ir allá. Número 2, no encontró al hombre de Macedonia que vio en la visión. Número 3, lo encarcelaron y lo martirizaron. Por eso es que las palabras que aquí aparecen, sabemos que mientras que estaba en la cárcel de Filipos, cantaba himnos durante la noche. Y entonces nos preguntaremos, igual como las personas que estaban con él, ¿cómo es que este hombre ha estado encarcelado? ¿No hace sentido que está encarcelado y canta con tanto gozo? Esto debe de ser horrible. Pero, porque Pablo había tenido las visiones acerca de los filipenses y de la iglesia en Filipos. Veamos lo que dice en el verso 5. Por eso está agradecido. Por vuestra comunión o nuestro compañerismo en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿De qué está agradecido? Del compañerismo. ¿Por qué está agradecido? Está agradecido por el mensaje del Evangelio. ¿Qué es lo que produjo el Evangelio? Una gran familia. Él piensa y dice, les habló a puras mujeres, pero Dios abrió el corazón de Lidia y ella vino a ser cristiana. El carcelero de Filipos aceptó lo que Pablo enseñaba. Aquí sí que tanto el carcelero con toda su familia fueron guiados a Cristo y aceptaron a Cristo. Por eso es que estos eran parte de la iglesia de Filipenses. ¿De qué está agradecido Pablo es por lo que el Evangelio ha producido y está creciendo. Pongámoslo de esta manera. El gozo de Pablo y su agradecimiento era en proporción por el crecimiento del negocio familiar. Cuando he dicho negocio familiar, sabemos que Dios nos guía y somos parte del negocio de Dios. El negocio familiar incluye la salvación, rescatar a la gente de la vida pecaminosa y traerlos a la salvación. Es una seguridad eterna. Yo tengo un amigo que trabaja para la asociación de Billy Graham. Y dice que estaba viajando en un avión y enseguida de él estaba este artista llamado Tom Cruise. Todos sabemos cómo son estos artistas. Llevan compañeros que los rodean. Es normal por su seguridad. Y este hermano era el director de las cursadas de Billy Graham. En su plática, Tomás le pregunta a mi amigo, ¿qué es lo que tú haces? ¿Qué es tu trabajo? Y dice él, pues yo trabajo en negocios de seguro. Dice, explícame más, esto está interesante. Entonces este amigo mío le continúa platicando y hasta claramente le dice, te voy a decir la verdad. Yo ayudo a la gente para que se asegure de pasar de la tierra al cielo. Yo trabajo por Jesucristo y le explico a la gente para que sus pecados sean perdonados y pasen al cielo. Parece ser que Tomán Cruz se puso medio triste. Así que Pablo se expresa de esta manera. Dice, yo trabajo en el negocio de Dios. Me gozo y estoy agradecido. Dice, en el verso 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas, ¿cuáles cosas? Que fue arrestado en Jerusalén, 2 años en la prisión en Cesarea, y viajó en un barco que casi se hundió en el alta mar. Las cosas que me, dice aquí, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo a todos, a todo el pretorio y a todos los demás. ¿Qué es pretorio? Los guardias. Estos eran guardias escogidos de lo mejor que existía y es donde estaba Pablo. Sería como en nuestros días cuando vemos al presidente que camina con sus guardias secretos. Así que estos que ven que estoy encadenado aún, toman más ánimo. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra del Señor y sin temor. Algunos se preguntarán, ¿cómo le haría Pablo? Pero según ustedes se considera y siente ser salvo, saben lo que se siente. Ustedes, si continúan testificando, van a traer avivamiento a la gente que los escucha. Pablo aquí está diciendo, yo quiero que ustedes sepan, el Evangelio ha caminado, porque aquí Pablo estaba encadenado 24 horas por día a los guardias romanos. Estos guardias dividían en diferentes tiempos, y de ahí escribió a los Galatas, a los Efesios, y a Filipenses y Colosenses. Imagínense cómo estos hombres estaban encadenados al apóstol Pablo. ¿Qué cambio tenían? Con razón él dijo, no sientan lástima por mí. La mayoría de estas personas que me están custodiando han aceptado al Señor. Por eso es que él está contento que estos fueron salvos. Quiero explicar algo de esta manera. Algunos de ustedes se sienten en prisión o están en prisión. Metafóricamente están encadenados. Quizás están encadenados a su casa, a su hogar. Si eres una ama de casa, te sientes encadenada a tu hogar. Sientes deseo de salirte del hogar y hacer algo para Cristo. Pero sabes que estás atendiendo a tus niños cuando vienen a casa, cuando se van. Y algunos podrán decir, me gusta mi casa, pero siento que no me puedo escapar. Esto no es necesariamente lo que yo había pensado. Así Pablo está en la prisión. Susana Wesley quizás se sentía prisionera porque tenía 19 hijos. Parece ser que no podía hacer nada más que cuidar niños por años y años y años. Pero dos de esos niños, que se llamaron Juan y Carlos Wesley, trabajaron para el Evangelio, sacudieron a toda la región británica con el Evangelio. Dos hijos muy notables que tuvo esta señora, Susana Wesley. Quizás te sientes prisionero en tu trabajo. Porque sientes que tienes que ir a trabajar para recibir un cheque, no te sientes contento. ¿Qué tal si yo te digo que es una forma divina en que Dios te ha puesto ahí, así como le sucedió a José y a Daniel? Ellos expresaron lo que el Satanás intentó para mal, resultó para bien. Algunos se sienten prisioneros por alguna enfermedad, una condición débil en que viven. Quizás gastan mucho tiempo en el hospital, en un asilo, en una casa de convalecientes. Se sienten prisioneros y se preguntan, ¿qué puedo hacer en esta condición, en este lugar? Uno de los himnos más sobresalientes de nuestras eras, que se cantaba en las cruzadas de Billy Graham, que dice, Just as I am, así como soy, que lo escribió Charlotte, ella estaba prisionera. No se podía mover, no podía salir, pero contribuyó para el Evangelio con un canto de lo más hermoso, mientras que se estaba prisionera en aquella condición. Quizás así como Pablo el apóstol, los mensajes se han oído a través de las edades por miles, miles y miles de personas. Tú sabes lo que tienes que hacer. Martín Lutero trabajó en la traducción de la Biblia mientras que estaba prisionero. Pablo escribió 4 cartas mientras que estaba prisionero. Muchos trabajos que han sobresalido para el Evangelio han tomado lugar en una persona que se encuentra prisionero. Verso 23 continúa, dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Cuando una persona pasa al cielo, que eso es lo que queremos, o si la voluntad de Dios es continuar vivo y ministrar a estos cristianos por su ejemplo o sus trabajos, sus obras. Si traduciéramos en una forma moderna, Pablo diría, yo me encuentro entre una situación dura y una roca. Una pared me dice que es lo que yo quiero hacer en la carne o en mis sufrimientos, morir quizás. La otra pared me guarda y me da la habilidad para ministrar a los cristianos. Entonces está diciendo, verso 24 dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Algo que sobresale aquí, hay varias cosas, pero algo que sobresale aquí, él siempre tiene otras gentes en mente y en sus visiones. Pensemos en su condición acerca de qué era mejor para otras gentes. Entonces, se encuentra en Roma, en cárcel. Mucho antes de esto escribió una carta a los romanos y les dice, mi anhelo es verlos para compartir con ustedes algún regalo espiritual y se establezcan ustedes. Él lucha con esta mentalidad, dice, si yo me muero y me voy al cielo, todos mis sufrimientos en la tierra se terminan y llegaré al cielo. Pero entonces mi trabajo en la tierra ya no podré hacerlo como lo hacía. No le puedo testificar a nadie ni a los guardias con que estoy encadenado, ni podré hablar con ellos, como lo hago ahorita que estoy en esta cárcel. Ni puedo escribirles para que se animen, sino el posponer mi tiempo de llegar al cielo es útil para la gente que me escucha, era el amor que lo motivaba. Entonces vamos al capítulo 2 y verso 1 que nos habla el modelo de la vida cristiana. Verso 1 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Qué sucedería si todos decidiéramos, cuando estamos entre gente, no hacer lo que es útil para mí, ni decir lo que es útil para mí, sino que mi pensamiento sea, ¿qué puedo yo hacer para esta gente? ¿Cómo los puedo ministrar? ¿Cómo les puedo ayudar para su vida? Imagínense los cambios que sucederían si nos portásemos con humildad. Cuando Pablo escribió esto, la cultura griega despreciaba la humildad. Era las características más peores y despreciadas en sus tiempos. Ellos deseaban ser asertivos. Ser humilde era como ser esclavos, o caracterizaba a los esclavos. De acuerdo a Jesucristo, hay una virtud suprema. Pablo continúa. Verso 4. Y no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ambiciones personales es la causa por lo que la humildad cae. Y Pablo la confrontó. Tú puedes decir honestamente, no tienes que aprender esto. Es natural ser egoísta. Por naturaleza la gente es egoísta. Kevin Miller dijo, cuando Jesús nos dio el Padre Nuestro, pero si nosotros lo hubiéramos escrito, en lugar de decir, hágase tu voluntad, nosotros lo hubiéramos escrito, dame, 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 etcétera, etcétera. Seríamos egoístas. La humildad, y se puede observar, humildad es la lubricación que mueve a los cristianos. Pues, hay gente que luchan para continuar. Pero si esta gente se humillara y dijera, perdóname, y continuara con su vida, entonces todos estaríamos en humildad, así como Jesucristo. Jesucristo fue el modelo de la vida cristiana, así como Jesucristo, en lugar de pensar, yo tengo que crecer y subir. Pablo dice, así como Jesús se humilló a llegar a un punto tan bajo, Jesús mismo dijo, tomen mi yugo y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Ustedes saben lo que es llevar el yugo. El yugo es una viga de madera que se le deposita y unce a dos bueyes y estiran el arado para abrir la tierra. Jesús dice, aprendan de mí. Esto es ser humilde. Pablo continúa diciendo lo que Jesús dijo, que es haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Uno de los versos más importantes de la Biblia es el verso 6 y 7 y los que siguen. Dice esto, Jesús era Dios, y como Dios, en forma de Dios, algunas Biblias modernas dicen, siendo Dios mismo por naturaleza, no lo tomó como algo que él podía utilizar como Dios. siendo en forma de Dios. Voy a explicar esto un poco. La palabra griega, les voy a dar las palabras griegas. La forma de Dios, hay dos palabras que dice morphei y sequema. Morphei, la palabra quiere decir, no habla de tamaño. Hay otra palabra griega que se llama esquema, habla de nuestra forma exterior. La esencia de morphei es algo que nunca cambia. Esquema, que es nuestro exterior, siempre cambia. Vamos a ver un ejemplo. Como humanos, tenemos morphei y esquema. Morphei, esta parte es tu interior que nunca cambia. Naciste a este mundo, a través hasta tu tiempo en la tierra, esencialmente serás humano. Nunca cambias, eres morphei. Pero la parte esquema en la persona cambia bastante. Y en ciertos periodos de tu vida se mueve, a veces cambia rápidamente. Una vez fuiste embrio, después de esto un feto, un infante, un joven, un adolescente, un joven. Después de estos pasaste todos los años y llegaste a ser adulto, un adulto a lo que ahora estás. Esto es esquema, cambió continuamente. Jesús estaba en la naturaleza, en esencia, nunca cambió. Jesús esencialmente era Dios, poseía la naturaleza de Dios que nunca cambió en él. Verso 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Ahora, estos versos, el punto principal es que te humilles unos con otros, así, voluntariamente. Consideremos qué quiere decir esto. Estos versos es como estar viendo el escenario por la parte interior. Jesús, Dios, el eterno Dios que nunca cambia su naturaleza, pero se humilló a sí mismo, se humilló, se vació de la parte de Dios. La pregunta que debo de hacer es, cuando Jesús se vació, ¿de qué? ¿De qué se vació cuando vino a esta tierra y vino a ser humano? Sabemos que era Dios, no se vació de ser Dios. Es como si hubiera sido Dios y se negó a ser Dios. Siempre fue Dios en forma humana en la tierra. De lo que se vació fue, mientras que estaba en la tierra, número uno, las prerrogativas de su deidad. ¿Entendemos la diferencia? Los beneficios de la deidad. Por ejemplo, la gloria que él tenía con el Padre. Oía los ángeles diariamente dándole gloria a Dios. Por eso es que Jesús oró y está en el capítulo 17, dice, Padre, la gloria que yo tuve antes de que el mundo fuera hecho. Por eso es que Dios, Jesús dejó el cielo, vino a nosotros. Número dos, Jesús se despojó de la autoridad de Dios mientras que estaba en la tierra. Se humilló a Dios. Por eso es que decía, mi Padre es mayor que yo y siempre hago sus cosas, las cosas que a él le agradan. En el huerto de Getsemaní oró y dijo, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vamos a aplicar esto. Jesús dio el paso máximo, que era humildad. Ustedes han oído de los misioneros o han hablado con algún misionero, dicen, llegan a un lugar y se sienten contentos, alegres, porque están en una parte diferente. Pero al poco tiempo se dan cuenta que allí no hay hamburguesas, ni carne asada, ni una cama calientita, ni aire acondicionado. Pero al principio se sorprendieron. Entonces se sorprenden, se sienten sorprendidos. Imagínense el cambio que sintieron en su cultura, así Jesús, cuando dejó el cielo de la eternidad y vino a la tierra. ¡Qué sorpresa! Él dice, Pablo nos recomienda que este deseo esté en ustedes. Aquí está el modelo de la vida cristiana. Jesús mismo se humilló a sí mismo. ¿Cómo aplicamos esto? Una expresión simple. Nunca te parecerás tanto a Satanás como que cuando eres egoísta. Pero si te quieres parecer a Jesucristo, es cuando te humillas. Esto es como te pareces a Jesucristo. Jesús es Dios humillado para servir a otros y que esto esté en ustedes, así como en Cristo Jesús. El texto continúa, dice, habla de Timoteo, su compañero, y de Epafrodito. Los dos siguieron el mismo modelo. Verso 19 de capítulo 2 dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo y saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pablo está diciendo, estamos unidos en el ministerio. Y está diciendo, no hay ninguno como Timoteo. Notemos, dice, todos buscan lo suyo propio. Dice aquí, todos parece que se preocupan de sus propios planes. Pero qué expresión más hermosa. Pablo quizás conocía cientos de cristianos en Roma. Que al fin del libro de los Romanos, en el capítulo 16, él menciona 27 personas de creyentes en Roma. Y los menciona, en este caso nos menciona 27. So, esto nos dice que él conocía cientos y cientos de creyentes en Roma. Pero toda la gente que él conocía, había uno que sobresalía, y esto era Timoteo. Él y yo pensamos igual, tenemos el mismo pensamiento, tenemos las mismas motivaciones. Él se preocupa por otras gentes primero que por él mismo. Epafrodito también seguía el mismo camino. Recordamos que él caminó hasta Filipos para caminar por días de Roma. Verso 25 del capítulo 2 dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Pablo usa esta expresión bastante. Dice, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habéis oído que había enfermado. Epafrodito caminaba o se trasladaba al lomo de asno o caballo o quizás un mulo para caminar de Roma hasta Filipenses. Caminaba esta caminata de 800 millas. Epafrodito practicaba lo que le voy a llamar vacín, teología vacín. Ustedes se preguntarán, ¿nunca hemos oído este término de teología vacín? He oído de teología sistemática, he oído de teología bíblica, pero nunca he oído de esta teología vacín. Alguien dijo, una persona es una de dos vacín cuando se trata de teología. Recordemos la noche cuando Jesús fue traicionado y fue llevado a Poncio Pilato, y Poncio Pilato deseaba soltar a Jesús por la estructura política, pidió que le trajeran agua en un vasín y se lavó las manos. Es como decir, yo no trataré con esto, ustedes hagan lo que ustedes quieran, yo me lavo las manos y me escapo. Recordamos la noche que Jesús fue traicionado, pidió un vasín con agua y lavó los pies de los discípulos y con una toalla los secaba. El vasín de Pilato era hablaba de él mismo. Así, y Jesús no, Jesús hablaba de un bacín para él, así era Epafrodito, era como un bacín que ministraba a Pablo. Ese fue el capítulo 2. Capítulo 3 nos lleva a la sección número 3. Aquí vemos la marcha de la vida cristiana. Verso 1 de capítulo 3 dice, por lo demás, hermanos, ¿qué quiere decir con por lo demás, hermanos? No es que está cerrando su carta aquí. Simplemente él usa esta expresión para enfatizar, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, en otras palabras, de los que enseñaban la circuncisión, que alababan a Dios, pero no tenían confianza en el Espíritu Santo, sino que en esta carta Pablo se recuerda de este problema, de que había un grupo de que predicaban y trataban de contradecir el Evangelio de gracia o por gracia. Dijo, quería dar a entender, yo me vine de ahí, yo salí de aquellas costumbres judías de la circuncisión. Por eso es que aquí les llama en el verso 2. Cuando dice aquí, cuidado de los perros, esto era una advertencia. No es como decirle al cartero que está llevando las cartas ahorita en nuestra vecindad y se le dice, cuídate de los perros. Este término aquí era un término de que estaba descontento. Los judíos se referían a los gentiles como perros. Por eso es que Pablo aquí les explica que no vengan a ser como los judaizantes. Por eso es que él no menciona circuncisión, sino mutilación, a los mutiladores. Dice, después que dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Pasa al verso 4, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, no es en la ley irreprensible. Por cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún afirmo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo cual he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Aquí no vamos a decir que Pablo está presumiendo, sino que está testificando. Pablo les está diciendo, yo dejé todas esas cosas que eran para mi ganancia, mi religión, mi posición de tan cómoda. Yo dejé todo aquello porque yo no me justifico en mí mismo, sino que me justifico en Jesús. Él está caminando adelante. Alan Walpett dijo, cuando Dios tiene un trabajo difícil, usa hombres para un trabajo difícil. ¿Cuándo se sintió Pablo abrumado? Quizás cuando lo llevaban de Jerusalén a Damasco. Recordamos esa historia. Es cuando él se entregó a Jesús. Después de ahí, él comenzó a hacer las cosas imposibles. Toda su vida cambió. Su vida por completo cambió. Dijo, para que yo, verso 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Verso 12, no que lo haya ya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también ha sido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué era su meta? Si una persona quiere vivir una vida miserable, simplemente no olvide su pasado. Se pregunta y dice, lo que hice no debía haberlo hecho, lo que debía haber hecho no hice. Eso es vivir una vida miserable. Pablo nos dice aquí, olvida el pasado. No solamente continuaba para adelante, sino que intentaba alcanzar. Lo vemos en el verso 15. Aquí vemos que dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Ese es como marcha el cristiano. El verso 20 de capítulo 3 dice Pablo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él nos transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Ustedes a cierto tiempo no están de acuerdo como se ve su cuerpo, o cómo otra persona describe su cuerpo. Esta descripción que otros dan acerca de vuestro cuerpo, quizás los haga sentir incómodos. Imagínense una persona que está levantando pesas y alguien viene y le dice, tienes un pobre cuerpo, un cuerpo flaco. La persona se ofendería. Entre más vivas, vendrás a estar de acuerdo con Pablo. Lo lees y dirás, lo entiendo. Principalmente cuando te comparas con el cuerpo que tendrás después de la resurrección, el cuerpo glorioso al que vas a recibir, de acuerdo con la palabra de Dios. Finalmente vamos al capítulo 4. Aquí vemos las marcas del cristiano. Las marcas de la vida cristiana. Dice el capítulo 4, verso 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Os ruego, vean aquí los nombres, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Dos mujeres que se mencionan. En ninguna otra parte de la Biblia parece ser que había alguien que argumentara como estas dos señoras, estas dos mujeres, les dice que sean de un mismo sentir en el Señor. Evodia significaba este nombre buen viaje, y Sintique quería decir buena suerte. Estas dos mujeres, una se llamaba, era buen viaje y buena suerte. Quizás habían sido dos de las fundadoras de la iglesia. También puede ser que eran de las mujeres que habían oído a Pablo a la orilla del río. Quizás ellas estuvieron ahí. Es interesante pensar en esto. Cualquiera que haya sido el tiempo, continúan en argumento o en desacuerdo. Y quizás estaban causando división en la iglesia. Aquí Pablo les escribe y hasta sus nombres les da. No permitan que esto suceda. Puede ser que estas dos mujeres de Dios, que aún habían ayudado a comenzar la iglesia, estaban siendo objeto de divisiones en la iglesia. Estaban enviando mal testimonio para la iglesia. Así que la iglesia puede ser que se estaba dividiendo. Qué triste es pensar que aquí se mencionan, ninguna otra parte se menciona en la Biblia, se mencionan aquí, en unión con un argumento. Imagínense tener su nombre escrito en estos libros para siempre. Los las personas que han traducido la Biblia han guardado estos libros en todas las traducciones. Estas dos mujeres que estaban en desacuerdo. Y Pablo lo utiliza para decirles, no estén en desacuerdo. Se menciona la paz en el verso 6 del capítulo 4, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Estos versos son claves. No tengo tiempo de explicarlos, ya los he explicado en otros estudios, pero Pablo lo está diciendo básicamente, tengan paz con ustedes, entre ustedes, estén en paz y disfruten, tengan gozo. Verso 4 y del capítulo 4, Pablo dice claramente, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vamos al verso 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis recibido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Está en la cárcel y les testifica, yo sé que ustedes tienen cuidado por mí y se han preocupado de mi estado financiero. Dice, no es que tenga necesidad de ustedes, sino que he aprendido a tener en abundancia y estar en escasez. Las personas que nos presentan sus anuncios nos trabajan duro para hacernos sentir descontentos si no tenemos los productos que ellos anuncian. En los magazines, en la radio, en la televisión, ellos quieren hacernos que estamos descontentos porque no tenemos el producto que ellos anuncian. Ellos invierten millones de dólares, en veces multimillones, como en ese juego grande que vemos cada año que se le llama la Super Bowl. Allí estas gentes invierten millones de dólares para convencernos que debemos estar descontentos si no tenemos los productos que ellos anuncian. Hace como 100 años, el promedio de americanos necesitaban 70 personas para estar contentos. En nuestros días se necesitan como 500 diferentes artículos o cosas para sentirnos que tenemos lo que necesitamos o lo tenemos todo. ¿Cómo encontramos contentamiento? El contentamiento debe de venir de lo que tienes. El contentamiento no debe de venir de lo que tienes, sino tu contentamiento debe de venir de dónde viene lo que tienes o de quién te dio lo que tienes. Esto traerá gozo. Está entendido que una persona puede obtener todo el mundo y no está contento, pero estarás contento si tienes a Jesús. Verso 15 del capítulo 4 dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que en el principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas. Estamos viendo cuando él dice en el verso 17, no es que abunde dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta para que ustedes acumulen en los libros de Dios, en el estado financiero de Dios. Lo que Pablo está diciendo, cuando yo voy y ministro y gano almas para Dios, para Cristo, al final, ustedes que financiaron mi viaje, no solamente yo, sino que ustedes que contribuyeron, fueron los que ayudaron a ganar estas almas. No lo puedo hacer yo solo, imagínense. Cuando llegues al cielo y alguien viene, te va a abrazar y te va a decir, gracias. Y tú le vas a decir, gracias, gracias, ¿por qué? No sé ni quién eres. Va a decir, yo vine a Cristo porque tú dices al... Financiaste los misioneros, financiaste las cruzadas, ayudaste para la radio, para la televisión, y esto me ayudó a venir a conocer a Cristo. Pablo está diciendo, no es que yo busque que me den, sino que yo busco el fruto que abunde en vuestra cuenta. Debemos de tener mucho cuidado donde invertimos nuestra finanza, porque nuestra finanza la debemos de invertir donde haya frutos. Algunos piensan y dicen, le voy a dar a este o tal ministerio porque de veras están necesitados. Porque si no le doy a este ministerio, se va a deshacer, va a desaparecer. No, tú debes de invertir donde el movimiento, cuando tú inviertes, gana almas para Cristo. ¿De acuerdo con esto? Vas a tener tus regalos en el cielo. Vas a ser galardoneado en el cielo. Imagínate poder soportar, ayudar financieramente al apóstol Pablo. Tú dirás, yo envío mi dinero porque Pablo nunca se cae, aún en la cárcel se estaba ganando gente para Cristo. Yo lo voy a soportar. Verso 21 dice, saludad a todos los santos en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Yo lo veo de esta manera. Algunos de aquellos soldados que estaban encadenados en la casa de César y recibieron a Cristo, conocieron a Cristo, después de haber venido a Cristo, quizás ya no querían ser, quedarse en algún, no querían salirse. Imagínense cuando los guardias se expresaban, cuando venían los otros guardias a reemplazarlos, les decían, váyase, ve a gastar tiempo con tu familia, yo tomo este turno que sigue. Y el turno que sigue, este señor aquí está escribiendo sus cartas, y yo quiero ver qué es lo que va a continuar escribiendo. Cuando él complete su carta, yo le preguntaré por qué escribió esto. Así que, en cualquier lugar en que tú te encuentres, debe de ser importante, y lo debes de considerar importante, donde Dios te ha puesto. Por eso es que podemos decir, Padre Celestial, te damos gracias por el lugar donde nos situaste y en las circunstancias en que nos has puesto. El trabajo que tenemos, que quizás lo consideramos insignificante, quizás estamos prisioneros de alguna enfermedad y nos encontramos aún en la propia prisión. Padre, pero si tú estás ahí y hay gente que podemos alcanzar aún escribiendo o llamando o testificando, para que el Evangelio se extienda a través del mundo. Gracias, Señor, porque donde estamos, estamos por el amor que tú nos tienes. En el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie. Esta predicación es correspondiente al día 19 de noviembre y continúa la serie La Biblia desde 30.000 pies. Este día escuchamos el libro de Filipenses, el capítulo 1, verso 1, al capítulo 4, verso 23. Gloria a Dios.